loslanco.com.
Ladies and gentlemen, from the beautiful Barcelona, M.M. Adictos, Sam
y bienvenido una semana más a M.M. Adictos con este número 80. Igual pensabas que íbamos a tardar otras dos semanas o incluso hasta un mes para una nueva edición, pero no, aquí estamos una semana más y para comentar grandes noticias, que vamos a ir directamente realmente a ello, pero antes de irnos con el tema, presentamos a los que no pueden faltar aquí en este programa. En primer lugar, desde Barcelona, Sam Danco. Buenas tardes, Sam.
Hola, buenas tardes, Nathan. Me llama mucho la atención que arranques tú el programa de hoy. Es más, esta mañana he recibido un mensaje directísimo privado pidiéndome, por favor, que fueras tú el maestro de ceremonias de la nave de las hostias. No me he podido ver pues en esa obligación de decir que no, así que bienvenido, Nathan, y espero que lo lleves bien, porque realmente este MM Adictos 80 lo merece.
Muchas gracias, vamos a ver cómo se nos da, pero es que comprendo esa petición que te han hecho, porque hoy es un día grande, hoy es un día, uno de los realmente de los mejores momentos que yo he visto en la historia de las MMA.
Yo no.
Y bueno, también en el otro lado, esta vez sí, ya después de no sé, ya ni recuerdo la verdad cuándo fue la última vez que estuvo por aquí, el licenciado González, ahora también podemos llamarlo Plátano Master. Buenas tardes, Gabriel González.
Buenas tardes, Nathan Sam. Me hace gracia que haya entrado presentándonos como los que no pueden faltar. Como si no estuviera faltando aquí la mayoría de los programas, vamos.
Bueno, no sé, en el último mes no sabía qué pasaba, pero bueno. La verdad es que este programa solamente conmigo sería un monólogo y la verdad bastante aburrido.
Bueno, ya estamos en un par de semanas. He acabado el máster, me he quedado sin trabajo y tengo que ser nuevo, así que estamos otra vez aquí, estaremos en la brecha cada semana o cada dos semanas o cuando se grabe, vamos.
¿Y te has dado cuenta, Gabri, te has dado cuenta? El programa lo llevábamos tú y yo, o sea, vamos a pique ya de 4 años de MMA Adictos y nos llega este chaval, nos adelanta por la izquierda y se hace con las riendas del programa.
Totalmente, pero eso sí me ha encantado el detalle de que Nathan diga que es un día tan importante, sin duda alguna. No puede ser por otro motivo que por la vuelta de Plátano, man.
Claro, claro, no sé. Bueno, Nathan, pues adelante, el programa es tuyo.
Pues bueno, como ya he dicho, esta vez lo voy a llevar yo, esta semanita, y vamos a ir directamente al tema principal, así que va a ser UFC 162, porque realmente esta última semana no ha habido demasiadas noticias, así que realmente no vamos con las noticias, vamos directamente con el pay-per-view.
Noticias.
Lo importante. Lo primero, UFC 162, Chris Weidman contra Anderson Silva. Un nuevo campeón de la división middleweight. Anderson Silva se le acabó la racha después de 7 años. Yo estoy feliz para que no vamos a engañar, pero primeramente voy a dejar que mis compañeros Sam, Gabri, que den su opinión sobre el combate de Anderson Silva. ¿Cómo lo habéis visto? ¿Qué opinión tenéis sobre el tema?
Bueno, empiezo yo. La verdad, así como bien dices, tú estabas muy contento. Yo he tenido esa sensación de contrariedad, no sé si podemos decirlo, un poco de injusticia, un poquito de duda de todo lo que ha conllevado, un poquito de tanto va el cántaro a la fuente que se acaba rompiendo, no sé si estaréis de acuerdo, porque realmente el hecho de que haya ganado Weidman, yo no lo sé si lo pondría en un titular más grande, que quizá en vez de una victoria de Weidman ha sido una derrota de Anderson Silva. No sé si Gabri está de acuerdo conmigo.
Sí, totalmente. Bueno, el combate yo creo que se ha decidido por esa chulería de Anderson Silva. El primer round, pues Weidman pudo llevarlo al suelo. Y a partir de ahí Anderson Silva se ha dedicado a provocar, a no estar concentrado y buscar la máxima eficiencia en el combate como ha hecho últimamente. Y al final ya ha salido mal y creo que es el principal motivo por el que ha perdido.
Pienso que él, por eso mismo, Anderson Silva, pues una vez más, se dedica a reírse de su rival, por decirlo entre comillas, incluso a fingir que le habían hecho daño. Y es precisamente uno de esos momentos en los que finge que le han hecho daño, en los que Weidman lanza el ataque final, le conecta ese left hook que lo noquea, lo manda al suelo, y luego ese puñetazo que me recordó ese momento maravilloso de cuando Dan Henderson le pegó ese golpe a Michael Bisping ya en el suelo cuando estaba completamente KO. Pues me recuerda a eso. Una victoria que yo se la dedico a Demian Maia. No sé si sabréis por qué.
Claro que sí, UFC Dubai. Perdón, UFC Abu Dhabi.
Efectivamente. Ese combate en el que Anderson Silva hizo exactamente lo mismo, salvo que en esta ocasión pues parece que no ha respetado a su rival suficientemente y ha acabado KO. Tenemos muchas reacciones también, no solamente hemos podido ver a gran parte de la comunidad de las MMA hablando sobre el tema, sobre este combate. Sin ir más lejos, tenemos a Johnny Bon Jones, que yo creo que es un titular que habría que decirlo, porque él, tras la victoria de Chris Weidman, dice "This sucks". ¿En qué sentido entendéis vosotros este "This sucks", que se podría decir como que realmente le parece una pena, o la victoria de Weidman o algo? No sé si cómo lo veis vosotros, cómo podría traducirse esto, porque la superfight entre Johnny Bon Jones y Anderson Silva estaba ahí.
Yo creo que eso es lo mismo que estás trasladando, ¿no? Es un poco la síntesis de que, más aún de que este superfight ahora queda un poco en entredicho, es por la situación, por lo que todo, ¿no? Cómo quedó este paquetito, ¿no? Que fue justamente después de esta victoria de Weidman. Bien dices, se están poniendo profesionales y compañeros de MMA, ¿no? Sobre todo de UFC, de su sentimiento, y me sorprende mucho porque casi todo el mundo se alegra de la derrota de Anderson Silva, no por el hecho de cambiar de cinturón, porque recordemos, Nathan, hace 7 años que este hombre tiene un cinturón, que por cierto, ahora hablaremos también, porque dice que estaba aburrido, estaba cansado. Eso también tiene muchísimas lecturas. Yo creo que más que nada es esa situación y a lo mejor esa manera, ¿no?, de haber acabado. Yo reitero lo mismo, parecía como que Anderson Silva fue a ese combate con ganas de perder o de quitarse de encima el cinturón. Que Dios me libre de si me estoy equivocando. No sé, Gabri, si piensas igual.
Sí, totalmente. Yo creo que no solo de este combate, sino si vemos los últimos, quitándose la rivalidad que tuvo con Sonnen, pero los combates contra Bonnar, contra Okami, eso, bueno, el de Belfort sí que fue más estero, pero se le ha visto últimamente con pocas ganas de esforzarse, de estar al 100% en cada combate y de estar centrado para sacar su mejor versión. Yo creo que esto al final ha tenido como consecuencia esa pérdida de título.
Precisamente eso que acabé de comentar es una de las cosas que Anderson dijo al final en la rueda de prensa tras perder el título. Y yo, la verdad, eso es una opinión personal. Hay una expresión que se suele decir en Estados Unidos, stay classy, que fue lo que hizo Anderson personalmente en esa rueda de prensa. Alabar el gran trabajo de Weidman, decir que estaba cansado. Pero, oye, chico, es que está noqueado.
Sí, Nathan, pero yo lo estaba hablando esto un poco con gente que ha estado viviendo el evento allí en directo. Y primero de todo, incluso cuando Anderson Silva cayó, que le empezaron a caer dos más caos, la gente seguía pensando que seguía en la posición de me estoy mofando de Weidman, hasta que ves que le salta encima Herb Dean. La gente salió del pabellón con los ojos como platos porque realmente no sabían qué había pasado. Incluso después esa entrevista posterior y con Joe Rogan también da un poco mala sensación, precisamente porque lo que te estoy diciendo, ahora que claro, hay que también darle un poco de... Bueno, hay que darle un poco de la razón a Anderson Silva, porque hacía 7 años que no se quedaba mirando al techo. No sé si me explico. Yo creo que aquí también un poco estamos muy en caliente y creo que lo mejor que puede pasar ahora es que no se tomen decisiones en las próximas 48-72 horas. Habría que un poco enfriar este soufflé y ver qué pasa, porque obviamente me imagino que el más enfadado ahora mismo es el propio Dana White, ¿no?
Bueno, yo creo que si alguien se merece un rematch a la primera, a lo mejor sido por ese dominio que he tenido. Vale que este combate ha salido como ha salido, pero es una trayectoria y una época que no se puede obviar. Entonces, si alguien lo merece, creo que es uno de los problemas que yo creo que Anderson Silva no lo quiere. E incluso por mucho que Dana White se lo ofrezca, yo creo que no va a aceptar y que buscará otro tipo de retos que, aunque no tenga un cinturón de por medio, le resulten más motivantes para él. Yo creo que es su principal problema, que ahora mismo no está nada motivado por seguir haciendo lo que está haciendo.
Yo estoy con Gabriel. El combate lógico, Nathan, es el rematch. De hecho, los rematch en UFC siempre han funcionado y siempre han doblado ventas. El problema es eso mismo, esa gran cagada de no haber pensado, claro, obviamente es lo que te estoy diciendo, ponerte inmediatamente a hablarle a Joe Rogan con la cabeza aún caliente del zas que te has comido. El hecho de ningunear ese rematch y decir que no, que Chris Weidman es el campeón y que Dios lo tenga en su brazo, yo creo que es más dañino que otra cosa. Yo creo que tenía que haber callado aquí y haber dejado, pues nada, pasar estos días. Ahí está donde está el problema, Nathan. Esta manera, ¿no? Este speech de Silva después de la derrota es lo que más daño ha hecho, incluso más aún que la derrota en sí.
Claro, pero es que después es normal que después de tantos años ahora mismo se plantee la idea de darle el rematch automático, pero es que yo lo siento, pero es que lo noquea. Para mí un rematch tiene que ser, para que te lo den automáticamente, por muy campeón que sea. Yo creo que es que hasta él mismo admite que el trabajo que hizo ayer no era el que venía haciendo, cayó noqueado y que no se lo merece. No se merece un rematch, por lo que te he dicho, porque no fue un combate ajustado realmente. Lo noqueó en el segundo round y lo noqueó limpio por un fallo de Anderson Silva, no. Por esa manía que tiene de no levantar las manos y no defender los golpes. Y ayer le salió mal, porque este hombre, este Chris Weidman, no tenía nada que perder. ¿Cuántos años tiene Chris Weidman? Ahora mismo no lo recuerdo, pero menos de 27, 28 creo que tiene.
Sí, sí, y volvemos
si
a lo de...
Si no ganaba ayer, iba a pelear en cualquier momento otra vez por el cinturón sin problema ninguno. Lo infravaloró. Se rió en su cara. Coño, justicia divina el que le caiga a este cao.
Sí, por eso yo creo que estamos en esto. Yo creo que Gabri me da la razón. ¿Hasta qué punto esto es dañino? Y sobre todo es esa desidia, es que vuelvo a insistir en lo mismo, no es compatible en la misma frase que dijo ayer Anderson Silva, me aburro del cinturón, llevo 7 años con esto, no quiero hablar de mi futuro, e inmediatamente después dice, tengo 10 combates más. A mí esto me insulta,
sí,
Gabri.
Pero es que entonces, es que estamos en la pregunta de, ¿qué es lo que quiere Anderson Silva? No quiere por el título, que se supone que es pelear contra los mejores de su división. Entonces, ¿qué es lo que quiere este hombre? Por ejemplo, tú, bueno, Gabri, ¿qué, no. ¿tú qué piensas que puede querer Gabri? Digo, Gabri, ¿qué puede querer Anderson Silva después de 7 años de invicto, 7 años defendiendo el cinturón? ¿Qué es lo que quiere este hombre ahora?
Bueno, siempre ha estado por ahí esas super fights, siempre se ha hablado de John Jones, de Josh St. Pierre, también se ha hablado de que en ciertos momentos ha querido probar con el boxeo. Y, hombre, yo creo que si realmente le estaba aburrido, pues es lógico que tarde o temprano pasará esto, porque por mucha ventaja y por mucha superioridad que te dan ante gente de tu división, estás peleando con los mejores del mundo y alguien que entrena y que combate con una pasión y una dedicación superior a la tuya, al final te van a superar. Ese es el problema, yo creo, que ha tenido Anderson Silva. Si él tuviera la pasión que él tenía cuando llegó a UFC, estoy seguro de que hubiera enfocado el combate contra Weidman de otra manera y que lo hubiera podido ganar. Entonces, bueno, él necesita ahora, no sé muy bien qué es lo que querrá, pero está claro que quiere un cambio en su carrera y quiere volver a encontrar algo que le motive para pelear y entrenar como antes.
El caso también tenemos más opiniones, no solamente ya desde allí de Estados Unidos, sino también de aquí, gente española. Ray Busade, por ejemplo, comentaba que una gran pregunta que surge ahora después de la derrota, que si Anderson Silva podría seguir siendo el número uno. Para Ray Busade, por ejemplo, el capo de MMA Barcelona Team, Anderson Silva sigue siendo el número uno. Y vuelvo a decir lo mismo, por ejemplo, hay una cosa que me ha gustado, que ha destacado Ray, que dice que lleva demasiado tiempo cansado, pero sin embargo, 600.000 euros por pelear. Solamente por pelear, tenemos que Anderson Silva se llevó 600.000 euros. ¿No creéis también que puede ser que ha hecho tantísimo dinero? Es tan famoso realmente, porque este hombre no estamos hablando solamente de que gane dinero de UFC, gana dinero, por ejemplo, de Burger King, de Nike, diversos patrocinadores que tiene. ¿No creéis que también a lo mejor el dinero ha hecho en parte que Anderson Silva diga, oye, pues estoy cansado, ya tengo tantísimo dinero que no tengo por qué seguir peleando?
Yo creo que no. Yo creo que simplemente el hecho de llevar tanto tiempo con el cinturón y haber limpiado la división no una, más de dos veces, incluso tres. El hecho de que no tenga ningún combate a corto plazo en su división que fuera realmente motivante. El hecho de tener que ir saltando de divisiones para pues cepillarse a Stefan Bonnar, a James Irvin, a cualquiera que se le pusiera por delante, Forrest Griffin, ¿no? Supongo que lo que bien comenta aquí Ray, aparte, es eso, ¿no? De tiene sus 600.000 por combate, tiene su sponsor de Nike, tiene sus cosas, pero pues es normal. Me imagino que mantener la cabeza fría 7 años, que es que estamos hablando 7 años. Hace 7 años Justin Bieber, ¿no? Aún iba con pañales. Justin Bieber, que por cierto pide que alguien le pase ese link, ¿no? Para ver UFC 162 por Twitter. Y es el mismo Dana White, ¿no? El que le dice pay-per-view, Justin, pay-per-view.
Es un poquito, un poquito Rocky 3, ¿no? Que tanto ganar, tanta fama, que se duerman los laureles. Lo que pasa es que Anderson Silva en estos 7 años no ha encontrado un Mr. T que le diera una buena paliza y que lo despertara, lo hubiera motivado. Y era un Chris Weidman que le ha ganado más por desidia del propio Anderson que por méritos del Chris Weidman, que sin quitarle ningún mérito, está imbatido, tiene un 2-0 y le ha ganado por pequeño Anderson Silva. Pero sí que es verdad que yo creo que un Anderson Silva al 100% podría haber ganado este combate perfectamente.
Yo estoy de acuerdo con Gabri y amigo Nathan, y es que en este caso, pues podríamos decir Anderson, Screw Anderson, ¿no? En este caso, pues parece ser que no es victoria de Chris Weidman, es derrota de Anderson Silva. Y quizás por eso, ¿no? Por el hecho de que, y bien lo sabes, Nathan, que hemos estado hablando meses y meses y meses, no se hablaba del combate de Weidman, se estaba hablando del combate de John Jones o del combate de GSP. Yo creo que esto es el factor clave, ¿no?
Claro, ha tenido también, como te he dicho, los focos no estaban en Weidman, los focos estaban puestos en otros luchadores como John Jones, como Joe St. Pierre. Y bueno, Anderson Silva, por lo mejor también eso le ha pasado un poquito factura, no se ha dedicado realmente a Chris Weidman, a pesar de que ha dicho que ha entrenado muchísimo, casi una cosa que ha machacado mucho durante la rueda de prensa de ayer, que lo había estado entrenando, que había trabajado durísimo como siempre, pero que, oye, que Chris Weidman era el mejor. La verdad es que no creo que realmente que Chris Weidman, estando en su mejor momento en toda su carrera, sea capaz de ganar a un Anderson Silva que se lo tome en serio. Yo creo que hay pocos luchadores que se lo puedan, que con Anderson Silva tomándoselo en serio puedan salir vencedores del octagón. Pero la pregunta es, como por ejemplo, lo que ha dicho Rey Busade, ¿sigue siendo el número Anderson Silva? ¿Creéis que, como él ha dicho, ahora el número uno, el mejor por tanto en la división, es Chris Weidman? ¿O simplemente Chris Weidman, un campeón de palo que a lo mejor en el próximo enfrentamiento que tenga, suponiendo que no sea con Anderson, porque él se estaría negando a ese rematch, ¿cómo vaya Chris Weidman ahora? Porque, claro, lo que estamos diciendo aquí, que parece que no lo ha ganado él, sino que realmente ha sido de mérito de Anderson.
Yo creo que te lo puedo contestar de una manera muy rápida. Es la misma situación que hace apenas unos años tuvo Frankie Edgar cuando le quitó el cinturón a BJ Penn.
Totalmente.
Es simplemente y llanamente lo mismo. Es un cinturón muy grande en una espalda muy pequeña. Hay que darle un par de combates para ver si realmente es defensor real con papeles, un campeón de verdad. Y para ello, yo creo que Gabri también estará de acuerdo, tiene que haber un rematch con Anderson Silva, porque hasta que yo no vea realmente un Anderson Silva con un potencial real, yo no puedo decirte que le han quitado el número uno, porque simplemente no se tomó ese combate en serio. Y ahí está, yo creo que el bottom line, la síntesis de esta frase, ¿no?
Claro, sí que es verdad que Chris Weidman es un muy buen luchador y que puede tener un reinado más corto, más largo, pero desde luego no va a estar 7 años con Anderson Silva, no va a dominar en su división. El problema sobre el rematch es, primero, que Anderson Silva no lo quiera, así que no sabemos si va a suceder, y aunque suceda, el hecho simplemente de que no lo quiera va a convertirlo, yo creo, en que se repita la historia. No va a estar motivado, no se va a preparar al 100% mentalmente, y eso va a ser que no esté al 100% físicamente y le pasará factura. Y yo creo que un rematch podría volver a ganarlo Chris Weidman, pero dejando la misma sensación.
Entonces, que estaríamos diciendo que realmente Anderson Silva que estaría ya, que debería quizás retirarse, porque una pregunta que le hizo Joe Rogan también, que si se estaba retirando o algo.
Sí, bueno, y Rogan le estuvo atacando bastante, pero claro, ahí está un poco la duda también, porque normalmente ya se sabe que cuando un luchador pierde, pues inmediatamente piensa en el retiro, más que nada por los camps, ¿no? Y por todo el sufrimiento que llevan. Pero claro, Anderson Silva tampoco quiso decir retiro. Dijo los 10 combates, pero no quiso decir nada más. podemos estar ahora pensando que puede aquí haber pues cualquier cosa. Esto está abierto, Nathan. Puede haber John Jones, GSP, incluso te puede venir Bob Sapp, ¿no? O incluso estaban hablando de un boxeador también que quiere entrar a pelear, a empezar a hacer un poco un freak show como ya hizo James Toney hace unos años. Yo creo que este hombre va a estar abierto a cualquier cosa que se le ofrezca ahora mismo. Pero claro, si no estaba motivado con un cinturón en la espalda, pues ¿qué le puede motivar entonces?
Yo creo que la gran pregunta que surge, ¿qué le puede motivar a Anderson Silva? Porque si con un cinturón no, ¿qué es lo que quiere? ¿Dinero? Lo dudo. Grandes combates, ahí tiene a John Jones. ¿Por qué siempre ha dicho que no quiere pelear contra John Jones? Aunque últimamente reconoce que sí.
Yo creo que es el gran reto que tiene ahora Dana White, encontrar qué es lo que le puede motivar a Anderson Silva para seguir peleando en MMA, en UFC, y hacerlo de una manera con motivación y que vuelva a verse al Anderson Silva que teníamos antiguamente.
Sí, pero si Anderson Silva es que es eso, si el problema es que si Anderson Silva no quiere seguir peleando, yo creo que no hay nada ahora mismo que le impida decir, oye, pues hasta aquí hemos llegado, no tengo un contrato, pero hay gente que dice que se retira del mundo de las MMA y ya está, no pasa nada.
Sí, pero a los dos meses o al mes y medio ya están otra vez a tope. Y para muestra un botón también, luchadores como Nick Diaz, Matt Brown, muchos luchadores se retiran, incluso Mark Hamill, ¿no? Mark Hamill es el de Star Wars, que ese sí que se retiró, aunque no quería, pero era porque era mal actor. Vuelven, porque lo llevan en la sangre, es normal.
Sí, pero a ver, no te estoy diciendo que vuelva a pelear, pero si Anderson realmente, como está diciendo, no está motivado y realmente no tampoco tiene muchas ganas de pelear, quizás debería buscar otro reto o dedicarse, como bien ha dicho Gabri, por ejemplo, a lo mejor a pelear en alguna pelea en el boxeo. Y luego, si tiene ganas, yo dudo que Dana White le vaya a decir, no, aquí no vuelve, porque obviamente si él es el mejor del mundo, va a hacer más ventas de pay-per-view y la gente te va a querer ver. Hablando de ventas, 800.000 ventas, dice Dana White, que espera que vendiese el evento de ayer. Una buena cifra. Sigue por debajo de lo que hizo en UFC 100, aquel evento, aquella pelea de Brock Lesnar en el main event contra Frank Mir. Pero es una buena cifra.
Sin embargo, yo creo que no vamos a llegar a tanto porque el combate no se ha promocionado lo suficiente y no se ha visto a Weidman como un rival digno de llevarse el cinturón de Silva. Yo creo que va a ser un poco lo mismo, es que es una fotocopia del Edgar BJ Penn. Es el newcomer que llega, el novato, por decirlo así, el new kid on the block, que se lleva el cinturón y se mea en la boca del campeón. Bueno, aparte, Nathan, esto está muy en caliente. Hoy mismo, esta mañana, tras ver los resultados, tras ver el combate, bueno, ver resultados ha sido Justin Bieber, ¿no? El único que ha podido ver los resultados porque nadie le ha pasado ese link. En fin, yo creo que este hombre no va a ver UFC en vivo en muchos años. Bueno, hasta que le salga la barba, ¿no? Creo que aún le faltan 6 años o así. Pero bueno,
6 solo.
Sí.
Creo que le faltan muchísimo más.
Habíamos hecho un poco llamamiento para ver nuestros oyentes, nuestros seguidores, nuestros MMA adictos, a ver qué opinaban de esta derrota de Anderson Silva contra Weidman, y si os parece vamos a leer un poco por encima qué es lo que habéis puesto vosotros, ¿no? Los oyentes. Vamos a empezar con Marco Agüera, nos dice: yo solo os digo que tras ver caer a Silva, hoy toca pasar por Benalmádena y después a putas.
A putas.
Pero ¿estáis todos
Trifor,
de acuerdo? O sea,
a Trifor si quiere.
Pero vamos a ver, ¿estáis todos de acuerdo? O sea, ¿es digno de irse a celebrarlo a Canaletas o irse allá a Neptuno?
Yo es que hubiera grabado este programa de puta, directamente.
En la casa de sombreros, directamente.
Exactamente, alguna casa de estas que tenga wifi, pues llevamos ahí el portátil y el Skype y montamos la fiesta.
O sea, estamos ahí grabando en la sala, nos está comiendo los huevos Michelle, a Gabri se las está comiendo Shaneney. Porque como él es un plátano exótico, pues tiene que ser una señora de color. Y mientras ahí pidiéndole, dame en ese papel mal recortado a mano la clave del wifi, ¿no? Que estoy haciendo un programa.
Totalmente.
Mi opinión sobre lo que ha dicho Marco, a ver, esto es, claro, yo no sé si lo ha dicho, quizás tal vez, supongo que será por todos los fans de... que ven este deporte y te ven a un tío como Anderson Silva, que es un magnífico luchador, que no necesita hacer payaso de la manera que lo hace, que lo ha hecho varias veces. Me acuerdo, por ejemplo, de Tales Leites también, de Mian Maya,
Patrick,
otros tantos a los que ha hecho exactamente lo mismo. Y sin embargo lo ves ayer que lo noquean por exceso y te llena de felicidad. Es que yo lo entiendo. A mí me llena de felicidad ver que Anderson Silva cae de esa manera de la que ha caído. Y no quiere decir que no reconozca que no es un gran luchador. Porque yo reconozco que Anderson Silva es un grandísimo luchador. Quizás sea el mejor de la historia. Pero la actitud, su actitud es lo que me molesta. Como por ejemplo me molestaba la actitud de Nick Díaz.
A mí me ha sabido mal. Me ha sabido muy mal.
Claro, me encuentro con el caché de ayer y vaya. Adiós, dentro de 20 años vuelvo que me voy a dar la vuelta por todo el mundo con la mano arriba como Mourinho en el Camp Nou. Te lo digo tal que así.
A mí me sabe mal. Y os digo porque realmente yo no pago 150, 200 eurazos para ponerme en ringside y ver que Anderson Silva pierde el cinturón así. Yo quiero ver un KO competitivo. Yo verlo así, pues a mí me ha dolido. Yo qué quieres que os diga. Vamos a seguir si os parece.
Pero lo que vamos, ¿te ha molestado entonces la actitud de Anderson Silva?
Me molesta, pero claro, me molesta que el combate acabe así.
Pero es que ha llegado un punto en el que si no acaba este combate así, irá a ser el siguiente u otro. Pero la única manera de que Anderson perdiera su cinturón ahora mismo con la actitud que tiene es que pasara esto. Es mejor que pase ya a seguir viendo combates de este tipo o evento tras evento.
Gabri, yo no me veo haciéndole estos taunts, estas mofas, estas carantoñas a John Jones, porque a la mínima que le empieza a hacer el wobbling wobbling de las piernas que me tiemblan como si fuera Frank Mir, John Jones ya le ha dado dos codazos giratorios, ¿sabes?
No, pero si no quiere pelear, es que realmente hasta está buscando una manera de perder, ¿no? De perder ese título.
Claro, sí, también, ojo que también, antes de entrar con el siguiente comentario, que es Dana Ross, también muy enfadado Dana White porque digamos que tiene que estar desmintiendo a casi a puñados comentarios como que esto era un work. Para el que no sepa lo que es un poco el argot, un work significa dejarse ganar, ¿no? O que estaba todo pactado como si fuera WWE o Pressing Catch.
Nathan. Pero claro, te llega Anderson Silva y empieza a decir que el otro es mejor, que no sé qué, no sé cuánto, oye. Y de la manera en la que cae, pues te planteas, pero el caos yo creo que es verdadero.
Sí, sí.
O sea,
sí,
se ve perfectamente en las imágenes, las repeticiones, como en el golpe Anderson Silva pierde la noción de dónde está completamente.
Sí, es verdad, se le ponen los ojillos rayados.
Si esto fuera un work, hubiera pasado las primeras veces que Anderson Silva toma esta actitud.
Sí.
Pues en qué sentido es que haya tomado esta actitud durante dos combates y que pase ahora de manera arreglada, digamos. Uh-huh.
Bueno, vamos a continuar, si os parece. Arnau Ross nos dice: una pena que se haya centrado más en el espectáculo y las mofas que en la lucha. Sabe mal ver acabar su reinado así, pero se lo tiene merecido. Yao Campaño nos dice: para mí, una palabra resume el Silva contra Weidman, Owned. Owned, que quiere decir, pues, donde las dan, las toman, ¿no? Por decirlo así. Julio Moros García nos dice: yo diría un zas en toda la boca, la soberbia se paga. Y atención que ahora viene un comentario de estos de Football Manager, de PC. Asier Hernández nos mete un mega post que nos dice: Silva ha hecho lo que hacía siempre, un luchador que se centra todo su juego en el contraataque, tiene que provocar para poder contraatacar, ya que su peor enemigo es una persona que mide bien sus golpes. Para ello, entra en la provocación y sin ir más lejos que añadir parte de juego psicológico para conseguirlo. La defensa en el suelo, muy buena por su parte, y un juego atrevido por parte de Weidman, chapó, que no se quedó encima sin arriesgar con el ground and pound y fue a finalizar con una sumisión. Hay que decir que Weidman tuvo que cambiar su juego, que tiene que ser difícil de narices entrar al clinch con Silva, así que tiró a por los pies. Silva volvió a su juego atrevido como siempre, con las manos abajo, y en el segundo round Weidman empezó con unos combos algo menos ortodoxos que creo que despistaron a Silva. Si veis los pies de Silva, este echa su cuerpo hacia atrás y defiende los combos de izquierda a derecha, pero Weidman tira izquierda, derecha, derecha otra vez, que parece que lo descoloca y termina con un gancho de izquierda que no ve venir Silva y que lo noquea. Lo bonito de este deporte, en un segundo puede terminar el combate, pero no creo que se le pueda echar en cara a Silva tampoco. Su estilo siempre ha sido arriesgado. Por mi parte, me quedo con la pena de alguna posible superfight que me hubiera gustado de ver, la verdad. Y en Twitter tenemos también dos o tres comentarios que nos habéis dejado con el hashtag MMAdictos80. Uno de ellos es Eduardo Martínez, último castillo, nos dice: cayó un mito y una era dentro del mundo de las MMA, la araña Silva, una lástima que no lo hiciera de manera más digna. Y luego también Harto, o Hartokius, nos dice: Silva se creía muy superior y Chris mantuvo la calma y le puso nervioso a Silva, no cayendo en sus chulerías de dame, dame. Bueno, hasta ahora, ¿no? Porque ya os digo que estamos cazando vuestros comentarios al vuelo. todo un anime, Nathan. Incluso, bueno, Asier Hernández aquí en plan Bert Schuster, ¿eh? Nos ha puesto aquí la película 100% al segundo, el play-by-play correcto de todo el transcurso del combate, vamos.
Sí, la verdad, un buen análisis de Asier. Quizás no dentro de mucho, igual tenemos ese análisis por aquí en directo. Uh-huh. Y ha dicho que quizás el último gancho no es que no, quizás Silva no lo ve venir. Yo no creo que no no lo vea venir, es que no puede esquivarlo. Es que no tiene dónde meterse.
Sí, ya había reculado, ya había hecho la cobra, claro. Se había apartado ese beso que te pega, que le pegas a la chica guapa en esa discoteca, ya son las 4 de la mañana, o sea, ya no hay más. O sea, más atrás ya no podía, el cuerpo no podía tirar, ¿no?
Yo creo que es el golpe que intenta dar Weidman, digamos, de reverso, yendo con el brazo derecho hacia atrás, porque le hace retroceder un poquito a Anderson Silva y no le da opción a esquivar ese último golpe. Un golpe que en principio no sirve para nada, porque si hubiera impactado no hubiera tenido mucho efecto, pero obliga a Anderson Silva a no darle más opciones de escape para el siguiente.
Y Nathan, y viene de otra carantoña, otro taunt, otra burla de Silva haciendo que se le tambaleaban los pies de mentira.
Es que eso creo que es lo más. Por eso son cosas por las que me alegro de verlo noqueado, porque justo antes de ese KO se puso a bailar con las piernas diciendo: ¡Ay, que me ha hecho daño, que me ha hecho daño! Pues toma, al final un KO, un puñetazo en la boca desde el suelo y a tomar por culo, a tu casa. Directamente a Brasil.
Me gusta mucho la parcialidad de MMA Adicto, sobre todo en la boca de Nathan Hardy, ¿no? Sobre todo hoy que me está pidiendo desde las 8 de la mañana, dame el programa que lo quiero llevar yo.
Sí, claro, vamos, yo imparcialidad, yo te lo digo, yo tengo imparcialidad, pero yo quería ver a este tío, desde hace 4 años, desde lo que le hizo a Mayer, yo quería verlo noqueado. Yo quería que se cruzase con alguien, me da igual si era Chaesone, si era la gente, me daba igual quién fuera. Yo quería ver a este tío noqueado después de lo que le hizo a Demian Maia, porque es que se lo merecía, porque es un tío que le falta respeto a prácticamente casi todos los luchadores que...
Madre mía. Tranquilo, Gabri, estamos contigo.
Le falta respeto prácticamente a todos los luchadores con los que se ha subido al ring, al octagón en los últimos años. Y yo creo que eso es una de las cosas que no debes hacer. Nunca debes infravalorar a un rival, nunca debes faltarle respeto dentro del octagón. Fuera puedes decir lo que te dé la gana, son palabras, da igual, pero las acciones de dentro del octagón, no sé, encima se considerará que es un gran artista marcial. Pues no, para mí este hombre me parece un artista marcial, no, un magnífico luchador, pero un artista marcial pésimo. Artista marcial me parece Georges St-Pierre. Sí me parece un artista marcial en condiciones, respeto a todo el mundo dentro del octagón. Nunca le he oído una palabra fuera de tono dentro del octagón, pero a este hombre sí. Entonces, que como ya he dicho, no está reñido el tema de que yo opine que se lo merecía, que me alegre de que lo hayan noqueado por fin, con el hecho de que yo piense que es un magnífico luchador, porque lo pienso.
Comentarios en...
Como ya he dicho, la que me está molestando desde hace 4 años, que yo creo que fue el caso más grave, porque se hizo 2 rounds perfectos y el resto se dedicó a huir de Demian Maia.
Nathan, comentarios en directo nos están llegando. Joe Rogan nos dice, no nos dice directamente, sino que pone en su cuenta de Twitter: "For the folks that are tweeting that it was a fixed fight, put down your phone, close your laptop and step away from the net. People who are saying Anderson didn't want to win are silly as well. He cloned and got cracked. We got to see, we are all lucky." Lo que nos quiere decir que para todos los keyboard warriors, esos cobardes, ¿no?, que se esconden detrás de un teclado, que están diciendo que el combate estaba preparado, que era un work, cerrar tus teléfonos, cerrar tus portátiles y alejaros de internet. La gente que dice que Anderson no quería ganar también son gilipollas. Él empezó a hacer el payaso, empezó a burlarse y le cazaron. Lo hemos visto, todos tenemos suerte.
Por supuesto. O sea, Joe Rogan ha dado el clavo. Yo estaba leyendo también, como él dice, algunos comentarios que decían: "No, es que no quería ganar, es que está cansado". Vamos a ver, ¿qué deportista de élite no va a querer ganar un combate? Es que además, es que es una estupidez mayúscula. O sea, me estáis diciendo de verdad que este hombre ha salido a quedar KO, es decir, a que le dejen sin neuronas por un golpe bien dado. ¿Vos estáis pensando realmente lo que estáis diciendo, verdad?
Sí, aparte, también...
Simplemente es eso.
Nos referimos, Nathan, al mundo de las MMA, también el mundo del catch, ¿no? Y las leyendas, como el Iron Sheik, también pues comentan sobre lo que pasó ayer, para que se vea, ¿no?, la gran repercusión y sobre todo la importancia de lo que vimos ayer. Iron Sheik comenta: The Spider Anderson dance like the fucking Coco Beware last night. Make him look like a big time jabroni when he get fucked up.
Y también incluso The Spider Anderson got humble all country way last night.
Más que nada, pues digamos que el Iron Sheik va más a la vertiente de mofarse en la cara del bueno de Anderson, ¿no?
Sí, pero no hubo Camel Clutch, es la pena. No hubo un Camel Clutch, que es el movimiento estrella del Iron Sheik, pero bueno.
Y estaba para Gabri también, Locus del dúo Kie, también ha hecho partícipe, uno de los grandes del hip hop en este país, que también tuvimos la suerte de entrevistarlo. Nos dice, pues le han partido la cara a Anderson Silva por chulo al final, ¿eh?
Yo creo que es el resumen perfecto del combate.
Ya lo hemos dicho muchas veces, hay que respetar al rival. Anderson no lo hizo, por eso ha caído principalmente. Pero bueno, no solamente vimos este combate en UFC 162, vimos muchos combates más, que vamos a irnos a unos segundos a publicidad y cuando volvamos pues los comentamos. Tendríamos por ejemplo a Frankie Edgar, así que volvemos enseguida.
¿Quieres suscribirnos? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? ¿Quieres criticarnos?
¿Queremos muchas preguntas? Pregúntanos chorradas también, da igual. ¡Bang!
¡Bang! Pues sabes que tienes una dirección de correo abierta a tu disposición. mmadictos@solowrestling.com. mmadictos@solowrestling.com. ¡Te esperamos!
Y ya estamos de regreso después de la publicidad aquí en MMAdicto. Os recordamos las vías de contacto. Podéis escribirnos a mmadictos@solowrestling.com, @mmadictos en Twitter, o también podéis uniros al grupo de Facebook MMAdictos. Incluso también, si queréis comentar ya algo para la edición número 81 del programa, esperamos que sea la semana que viene, podéis utilizar en Twitter #mmadictos81. Iremos aquí los becarios chimpancés, irán cogiendo vuestro mensaje para leerlo luego en el próximo programa. Y como hemos dicho, está bueno, por Dios, no se me podía olvidar, también podéis encontrarnos en el ordenador de vuestra santa madre, ese laptop que dicen los latinos. Estamos en todos lados, incluso en iTunes, en iVoox, solo MMA, por supuesto. Si no salimos todavía, pues ya nos encargaremos de darle un repaso al estilo, al old country style, como dice el Iron Sheik, a los de Google.
Por cierto, Nathan, que nos comenta Terry, nuestro becario, el chimpancé, que el otro día llegó un currículum ridículo. Se ve que Renato Babalú Sobral pidió, ¿no? Expresamente nos mandó por LinkedIn, le mandó a Terry el currículum para ver si lo podíamos coger de redactor. Y por lo visto, pues el bueno de Terry lo imprimió en color solamente para tener el placer de romperle el currículum a Renato Babalú y tirarlo a la papelera. Y además lo subió a Instagram.
Lo que me acabo de enterar es que lo imprimió, porque no lo había visto, pero lo que me acabo de enterar es que lo imprimió en color.
En color,
esto
en color.
No es digno de... Aquí hay que ahorrar, tenemos que imprimir
O sea, cambió...
Por supuesto, en blanco y negro.
Nathan cambió el cartucho, cambió...
reciclado, ¿eh?
Sí, cambió el toner, le puso el toner de color, de la Epson, ese que dicen que es sangre de unicornio, por lo caro que es, precisamente por el placer de romperle un currículum en color a Renato Babalú.
Bueno, si también lo hace con Vini Megalae, pues... Entonces lo aplaudiremos. Sí. No, hace tiempo que no compra nada. Eso tengo que investigarle, tengo que picarle a ver si compra algo nuevo.
Es capaz de comprar su propio currículum, por ello.
No me extrañaría que lo próximo fuera eso.
Por cierto, justo antes de que vayamos a UFC 162, donde dije digo Diego, Nathan, porque nuestra amiga Misha Tate, la de los ojos rarunos, hace apenas unos años rajaba de Ronda Rousey por ser portada del magazine ESPN The Body, que es ese... ese número tipo el número de Sports Illustrated de cada verano, ¿no? Que todo el mundo compra porque salen nuestros cuerpos favoritos del mundo de las MMA como Dios los trajo al mundo, tapándose un poco pezoncillo, un poco de tetilla. Y bueno, la foto parece que merece. Lo que pasa, Nathan, que One More Time parece ser que queda demostrado que ese culo burbujeante, ese culo espumoso, ese culo de Madalena, de Misha Tate, ha desaparecido, se ha quedado planete.
Igual le habían puesto demasiadas fotos en las fotos anteriores que solíamos ver.
No, todos esos...
se lo ha quedado Brian Caro.
No, todos esos GIFs.
Y ponérselo y tener más sitio, ¿no? Para poner Misha Tate en la parte de atrás del pantalón.
Yo creo, Nathan, y aquí Gabri, que es el analista de culos, analista de medios, puede ver tranquilamente todos estos GIFs que se han ido subiendo a la red, esos GIFs animados de Misha Tate cuando hace esos grappling, ¿no? En Strikeforce, que esos culos basculaban como si fuera la defensa del Barça con José Mari, con Cornellés, con Vaquero. Ese culo ha desaparecido, Gabri.
Sí, sí, totalmente. Está claro que este no es el culo que veíamos mover en esos cambios de guardia. Y bueno, aún así, yo creo que se nos está mal Misha Tate, ¿eh?
Sí, pero Gabri, esta es pregunta directa, porque yo sé que tú has hecho dispendio económico en esta mujer. Estamos sufriendo un poco, a lo mejor, un caso Britney Palmer, una chica que era preciosa hasta que, digamos, que visitó el doctor Murray.
Pues la verdad que no lo había planteado, pero sí que es una posibilidad bastante probable, ¿no?
Sí, para que no lo sepa, Britney Palmer era la otra ring girl, junto con Ariane Celeste. Ariane es la borde, pero que tiene unas tetas que Dios la ha traído al mundo, que dicen, madre mía, Jesus Christ vive por ti. Pero luego está Britney Palmer, que era, digamos, la versión natural, guapa, simpática, que además pintaba, pero que no sé qué ha pasado, que el, digamos, que ha dejado de comer potaje, se ha quedado un poco en los huesos, y también parece ser, Gabri, que esa cara está empezando a cambiar. Quizá de aquí un año vamos a ver...
Todo ha empezado una vez que compré yo ese calendario que me dedicó personalmente, y a partir de ahí quizás me haya pasado algún periodo de frustración al ver que no compré el calendario de este año.
Sí, no sé, puede ser, Nathan, que aquí haya quizá un pequeño problema, o que con toda esa pasta que está cogiendo la señora Britney Palmer, con todos esos autógrafos que le firman nuestros pobres foreretes por todo el mundo y con toda la ilusión del mundo, como en el caso de Gabri, pues haya decidido romper esa hucha de los autógrafos y hacerse una cirugía.
¿No, cirugía? ¿Quién? ¿Misha Tate o...?
No, Britney Palmer, que se está cambiando la cara, le está cambiando.
Por cierto, ahora que decimos Britney Palmer, Gabri, tú que has dicho lo del calendario, todavía tienes alguno en la página web suya por $10.
No me interesa, pero sí le recomendaría a Britney Palmer que un buen tratamiento para la cara es comer plátano todos los días.
Ah, pensaba recibir shots de leche materna, en fin.
También.
Y a Britney Palmer, creo que hace poco, hace unas... un mes o más o menos, le leí una publicación que había puesto ella misma hablando precisamente sobre su peso, que decía que es que antes bajaba y subía de peso demasiado a menudo, y que ahora decía que había encontrado el peso adecuado.
Sí, el peso de no comer.
Efectivamente, porque ya tú lo has dicho, antes estaba muchísimo mejor que ahora. O sea, antes veis, es que ahora es un insecto palo.
Sí, es que da un poco de cosilla, un poco lo opuesto a Alaska, ¿no? A Olvido Gara, que con 50 años pesa 75 kilos en cada pata, ¿no? Aunque se meta con esos trajes negros que dices, bueno, es que el otro sí que pesa menos que un pollo, el marido, pero bueno.
Sí, en fin. El primaquerizo pesa menos que ella, y yo creo que Alaska en cualquier momento está ya por todos lados, o por lo menos trae.
Es un poco el chino final de golpe en la pequeña China cuando le matan al maestro, ¿no? Que empieza a hincharse hasta que explota, pues bueno.
Sí.
¿Por dónde íbamos, Nathan?
Pues íbamos a empezar con el pay-per-view de ayer, con UFC 162, a continuar más bien después de ese largo y extenso análisis que hemos hecho de la situación de Chris Weidman y Anderson Silva. Teníamos la main card, aparte de las grandes victorias de Gabriel González y la sorprendente victoria de Andrew Gray contra Chris Leben. Digo sorprendente porque en principio Chris Leben era el luchador que más nombre tenía en esa card. Por cierto, una de las preguntas de Marco Agüera, ahora que lo hemos recordado en el hashtag MMAdicto80, lo hemos anunciado poca hora, fallo nuestro, pero esto ha sido, realmente lo he anunciado yo, ha salido de la nada.
Sí.
Así que no tenemos muchos mensajes al respecto, pero Marco Agüera nos preguntaba si Chris Leben, ahora que ha perdido, ¿creéis que es el momento de darle boleto después de esas rachas de derrotas que lleva, tres consecutivas después de Marmuño, Derek Brunson y ahora Andrew Craig? por ejemplo, tú, Sanz.
Yo creo que sí. Yo creo que Chris Lieben ya se acabó el... Se acabó el periplo, más que nada porque no está ya ni siquiera ganando los combates que le ponen en la preliminar y que es, yo creo, el síntoma inequívoco de que sus días buenos ya pasaron a mejor vida. Y por qué no, ¿no? Irse a esos One FC que pagan bastante bien las bolsas o acabar incluso en Bellator, ¿no? Pues en esos torneos que cualquiera gana menos en Petruccelli, ¿no?
No, yo creo que es un caso de esto que hemos hablado muchas veces de esa sobreprotección que tienen la gente que ha salido del Ultimate Fighter, pero también Chris Lieben se han perdido muchas cosas por ese estilo espectacular que siempre ha dado. Y bueno, esas últimas tres peleas, la derrota con Marc Muñoz y llegó en el segundo round, además tuvo ese pronóstico positivo y estas dos últimas ha perdido por decisión. Entonces, si ya ha perdido también eso, sí que es bastante probable que se vea fuera del UFC dentro de poco.
Bueno, pues en el caso de que Chris Lieben, Dana White decida darle la puerta, estaremos atentos. Veremos si no, como tú has dicho, la sobreprotección que tienen los luchadores de Ultimate Fighter que han salido, sobre todo esa primera edición, si lo mantiene, pero bueno.
Y aparte, Chris
Lieben, nueva derrota.
Aparte, Nizan, que ya lo dijimos en el MMEdito 79, es que peleaba contra Andrew Craig. Nosotros creemos que es el hermano de Daniel Craig. O sea, no puedes perder con 007. En este caso sería 008, ¿no?
Es que yo me pregunté, pero anoche cuando vi la derrota me estaba preguntando quién cojones Andrew Craig, que no lo conozco. Es igual que David Mitchell, que perdió en el primer la primera pelea de la noche contra Mike Pierce. Yo le pregunté cómo cojones David Mitchell sigue en UFC, que alguien me lo explique.
Porque te lo dije, porque es el hermano de Rada Mitchell.
Es por familia. Porque los ofertitos están arriba.
Bueno, pues por la misma razón por la que pues nuestro amigo, nuestro queridísimo amigo Francisco Rivera, pues sigue en la empresa también, ¿no? También, porque tiene un hermano de jockey.
Son un show esto de UFC, con Dana White diciendo que a lo mejor suprime los bonos en favor de pagarle más a los luchadores, que me parece también una atrocidad, teniendo en cuenta el dinero que puede hacer este hombre, pero bueno. En la main card ya tenemos a Cass Swanson contra Dennis Siver, victoria de Cass Swanson, TKO en el tercer round. Dennis Siver parecía al principio que iba a dominar más o menos el combate, después poco a poco se fue cansando, el corte de peso, lo típico de estos casos. Y Cass Swanson, una victoria más, una aproximación más hacia el título. ¿Creéis que está listo, que no está listo? Porque también hay que recordar que lo hablamos en el último programa, Cass Swanson contra Dennis Siver y Frankie Edgar contra Charles Oliveira eran los combates que a priori iban a decidir los próximos contenders al título de Aldo después de que Jose Aldo se enfrente el 3 de agosto contra el Korean Zombie.
Sí, yo creo que ya es por eliminación, ya Cass Swanson y Frankie Edgar son los que tienen que enfrentarse a posteriori, ¿no?, con el vencedor de este Aldo contra Korean Zombie. Y ya han quedado las posiciones claras, ¿no? Entonces, que a su vez parece que iba a ser un poco la decisión o la victoria previsible, ¿no? Quizá había un poco más de duda, no sé si Gabri está de acuerdo con el Swanson Siver, ¿no? Porque a priori, como bien digo, Frankie Edgar tenía muchas más tablas que Charles Oliveira.
Sí, además yo creo que Frankie Edgar viene de pelear hace poco con José Aldo y quizás sería interesante ver una cara nueva en esa división que todavía le falta, digamos, más nombre en cuanto a contendientes, pues estaría bien ver al nuevo poner a prueba a José Aldo y ver si puede dar un buen combate para que se popularice un poquito más esta división.
Y una pena, Nathan, que Dennis Siver vuelva a quedarse una vez más en las puertas, ¿no? Porque todo el mundo tenía ganas de verlo ya aspirando a cinturón. A mí, personalmente, que lo hemos visto, yo lo he visto en persona varias veces, me da pena, porque realmente es un torete y siempre da juego.
Sí, un luchador que realmente muy bueno y que con el paso de los años ha ido evolucionando. No se ha quedado solo, porque hay que recordar que Dennis Siver es principalmente un kickboxer, pero él lo dijo, él lo comentó en unas entrevistas hace poco, que había mejorado mucho su suelo, y ayer lo vimos llevando a Cass Swanson en el primer round al suelo y manteniéndolo durante todo el asalto, prácticamente manteniéndose encima. Lo que pasa que es lo que he dicho antes, el corte de peso, el tema del cardio, Cass Swanson es prácticamente una máquina. Y Dennis Siver pues acabó pasando factura y ya en el tercer round hay que destacar que cuando empiezan a lanzar los golpes finales, Cass Swanson cae Siver, se mantiene en el suelo, Cass Swanson para de golpear y le pregunta al árbitro, que ahora mismo no recuerdo exactamente quién era, pero se queda mirando al árbitro como diciendo, ya está, paro ya. Porque Dennis Siver no hacía no es que estuviese KO del todo, pero tampoco hacía la demanda de luchar, de tener intenciones de seguir luchando. Entonces Casoso se detuvo en ese momento, miró al árbitro y el árbitro dijo, bueno, ya está, se ha acabado. Para Casoso, pues ya lo hemos dicho, lo próximo podría ser ese title shot o una pelea con Ricardo Lamas, que hay que recordar que también está por ahí. Y Denis Siver, pues no sé si pensáis que igual Charles Oliveira pues sería un rival bueno o tenéis algún rival, otro rival en mente.
Yo creo que de aquí tendría que salir Nathan, el derrotado en este caso del Aldo contra Korean Zombie. A mí un Denis Siver contra el Korean, en el caso de que pierda el Korean, que a priori parece ser que es lo que podría pasar, me gusta mucho. Nathan, yo haría una cosa aquí, yo le mandaría ese tweet, ¿no?, al señor Korean Zombie y le diría, oye, ¿por qué no empiezas a firmar como Featherweight Champion 2013, ¿no? Más que nada porque ya llevamos dos de dos, dos personas que lo han hecho y ha funcionado, ¿por qué no va a salir una tercera, no?
No sé si tiene perfil de Twitter, pero si tiene y entiende inglés, eso dalo por hecho.
Pues venga, ya estás tardando.
A ver si va a caer, vamos a tener otro caso donde Sun Silva, va a caer Jose Aldo, que ya ha estado algunas veces cerca de caer, porque nadie es invencible, y vamos a tener un campeón coreano que la verdad es que sería impensable. Desde KOL 1, creo, un luchador, bueno, creo no, desde KOL 1 un asiático no es campeón en UFC, imagínate.
Bueno, a no ser también que el entrenador, el gurú espiritual del señor Uriah Faber, aquel, el señor Chong, o no sé cómo se llama, le dé por subirse al octagón, ¿no?
O Akiyama. Bueno, Akiyama siempre es campeón.
Akiyama no tiene tiempo de pelear. Mi compañero, mi amigo José Fernández me dice que cada mes, tranquilamente, una o dos publicaciones en las revistas de mujeres, la portada es de Yoshihiro Akiyama. No tiene tiempo.
Y no solo eso, sino que también va a algunos programas de la televisión coreana y programas sobre todo de variedades, no son entrevistas personales ni nada. Simplemente va allí y hace como si fuera, ¿cómo no? Porque es luchador de MMA, aunque algunos digan que no. Pero él va allí, monta su show y cobra. Realmente, a mí me dijo, porque me respondió, le pregunté por una ocasión por Twitter si tenía un próximo combate, me dijo que en este 2013 esperaba tenerlo. Yoshihiro, si está escuchando esto, que ya sabemos que no, que ya va siendo hora, picha, ponte ya entrenado y llama a Dana White a ver qué pasa aquí.
Yoshihiro Akiyama es Dios y el que no lo quiera ver, no lo entiendo, no se le podemos hacer ver. Este hombre, si quiere, le dice a Snowden, vente a casa, yo te doy cobertura. Y Obama no tiene huevos, Estados Unidos no tiene huevos de ir a casa de Akiyama. Puede hacer como Iron Man 3, dar la dirección, que no van a entrar.
No tiene un huevo.
No hay huevo. Porque Akiyama
subiendo,
mola.
Subiendo ya en la cara. Teníamos esa pelea de Marc Muñoz contra Tim Boyle, el regreso de Marc Muñoz al octagón después de cerca de un año, después de esa última pelea contra Chris Weidman. Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh?
Madre
uno
mía.
Campeón y el otro venciendo a Tim Boyle por decisión, 30-26, 30-27, 29-28. Marc Muñoz, que decía que se encontraba en el mejor estado de forma en el que había estado, y coño, que parece que es verdad, ¿sabes?
Yo creo que es la mejor manera de volver. Porque ha tenido un regreso espectacular. Se ha cepillado a Tim Boyle en suelo, en pie, ha hecho lo que ha querido con él. Podía haber tranquilamente hecho su mejor combate, ha hecho un clinic de wrestling. Yo creo que no hay nada, ningún pero para decirle a Marc Muñoz. Y podían tranquilamente ya ponerlo con los 5 mejores, si no los 7 mejores de su división middleweight, porque ya, digamos que el filipino Wrecking Machine, ¿no?, ha vuelto a ser el de antes, si no incluso mejor.
Que es verdad que Marc Muñoz hizo un grandísimo combate. Team Boy ahora suma 2 derrotas en la división middleweight y no creo que vaya a tener problemas para continuar en UFC. Pero Marc Muñoz, como tú bien has dicho, debería dar, después de lo de ayer, ese salto de calidad. Lo hemos visto con un grandísimo Ground and Pound, durísimo. Esos golpes sonaban de verdad cada vez que impactaban en Team Boy.
Muy fuertes, ¿eh? Muy fuertes.
Muy, muy fuerte. Y seguramente, pues, está por ahí Michael Bisping, Victor Belfort, que han retado a Chris Weidman para un combate por el título.
Bisping muy, muy attention whore, ¿eh? Digamos que
Victor Belfort totalmente.
Victor Belfort
sale siempre pidiendo, incluso pidió a sus aficionados, su ejército, que retuiteasen un tuit en el que decía que Anderson Silva no se merecía el rematch. Bueno, conocemos a Victor Belfort, ¿no? Igual el rematch debería ser Victor Belfort Anderson Silva por un combate que no sea por el título.
No estaría de más. A mí me encantaría ver a Anderson Silva, digamos, poner en su sitio a Belfort, ¿no? Y podían poner al final, ¿no?, dentro del octagón una, pues, ¿cómo te diría yo?, un palo y arriba del todo, pues unas jeringuillas, ¿no?, con ese...
Sí, sígalo a Paul también. Sígalo a Paul.
Estaría muy bien, ¿eh? Estaría muy bien. Por los derechos y por los servicios de Steven Seagal, ¿no? Lo ponen arriba del palo colgado como si fuera una bandera y el que gane lo puede bajar y llevárselo a casa, ¿no?
Tim Kennedy derrotó a Roger Gracie por decisión unánime también, 30-27, 2-30-27 y un 29-28. Tim Kennedy, que Gabri parece que al final salva la cabeza, salva el puesto después de esas declaraciones que había dicho en las que no cobraba demasiado. Y Roger Gracie, una nueva derrota de los Gracie.
Pues sí, los Gracie siguen con su racha y Tim Kennedy después de esas declaraciones, yo creo que ahora sube un poquito más y se empieza a acercar a puestos altos en la división, ¿no?
Una de las cosas que he destacado es Roger Gracie, un nuevo Gracie que pierde en el octagón, Sam. ¿Qué es lo que pasa con los Gracie cuando saltan de más compañías al octagón de UFC?
Pues a lo mejor es que no son carne de UFC, por decirlo así. Y además, para más inri, este fin de semana el señor Dana White diciendo que Sakuraba para él es una gran leyenda. O sea, a mí yo creo que no puede haber también conclusión más bonita que tener a un Gracie en el car y nombrar a Sakuraba como el mejor luchador de todos los tiempos, a ojos de Dana White.
Yo creo que el problema principal de los Gracie es que están muy estancados con el Brazilian Jiu-Jitsu, que es un marcación muy útil y que en su día fue dominante, pero ahora mismo se necesita algo más y estar más fuerte en otros aspectos.
Sí, puede ser seguramente, como bien había indicado, que igual se han quedado los Gracie demasiado anticuados, porque es verdad que el tema del Brazilian Jiu-Jitsu funcionaba muy bien al principio, cuando prácticamente nadie de los americanos conocía, por decirlo de alguna manera, realmente ese tipo de arte marcial. Pero ahora ya, después de tantísimo tiempo y que todos los luchadores están cada vez entrenando más en ese estilo, si no tienes striking, como es el caso de Roger Gracie, que ya cayó noqueado una vez contra Queen Lawal, por ejemplo, pues te pasa lo que te pasa ayer, te coge un Gorelder que además también sabe pegar y te gana por decisión. Es lo que hay. Los Gracie, yo creo que, como ya habéis dicho, o mejoran o se especializan un poquito más y sale un striker y se dejan de tanto Brazilian Jiu-Jitsu. Están demasiado vistos realmente y quizás no es tan importante como el Gorelli en el tema de las MMA, porque recordemos, campeones que sean Gorelli, tenemos a Jason Henderson, un buen Gorelli, Joe St. Pierre, Chris Weidman, John, Cain Velasquez. Anda, coño, que 5 de los 7 campeones me parece que tiene UFC son Gorelli. Al final Chasone va a tener razón.
Totalmente.
Y mira que el wrestling hace apenas 2 años se veía como una de las especialidades más lineales, ¿no? Dentro de las MMA.
Sí, bueno, lineal el problema es que es, pero es que te gana título. Y está comprobado ahora mismo, lo hemos visto una vez más.
Bueno, lo bueno es eso, que Tim Kennedy por lo visto defiende y justifica que ha estado en la división top de su clase, de su peso en Strikeforce, ¿no? Que era lo que también teníamos un poco miedo de... Quizá el último resquicio, ¿no? De un Strikeforce que podría demostrar realmente si tiene valía en UFC o no. Nos queda ahora Josh Barnett, ¿no?
Sí, Josh Barnett, que la verdad es que no creo que todo, de momento no tiene pasado un combate, pero es uno de los luchadores que yo creo que todo el mundo le gusta ver. ¿Por qué? Porque te vende los combates bien, tiene esa base de pro wrestling a la hora de hacer las promos y de vender un combate, y es un buen luchador. Seguramente llegará, tendrá una pelea medianamente decente, porque este hombre que no interesa venderlo.
Sí, bueno, yo creo que antes o después le pondrán con Daniel Cormier, o por qué no, a mí me encantaría verlo contra Overeem otra vez.
Sí, claro, por qué no, Overeem yo creo que es un buen rival, y Daniel Cormier, pues bueno, ya la ha ganado una vez, pero igual que este hombre, Josh Barnett sí ha aprendido la lección.
Ahí está, por eso mismo.
Yendo al main event de la noche, ya hemos hecho un comentario antes, Frankie Edgar contra Charles Oliveira, victoria de Frankie Edgar, un combate muy bueno, un combate que donde prácticamente se dieron con todo, Fight of the Night junto al Cass Swanson contra Dennis Siver, curiosamente los dos featherweight, las divisiones pequeñas que hay mucha gente que las critica porque no tienen potencia de KO, pero mira, los dos Fight of the Night, Frankie Edgar, nueva victoria, necesita una victoria después de 3 derrotas, la ha conseguido. Vamos a centrarnos, porque ya Frankie Edgar, ya lo hemos comentado, sería uno de los luchadores que está en el título, en esa cola por el título. Charles Oliveira, ¿cómo lo viste? Y Gabri, por ejemplo, ¿cómo viste a Charles Oliveira ayer?
Yo lo vi, como habían dicho, ha sido un combate muy bueno, Fight of the Night, y yo creo que he visto a Charles Oliveira bastante bien. pero es un poquito lejos de lo que sería el top de la división, ¿no? Un short de buen nivel que da espectáculo, pero yo creo que le falta mejorar algunos aspectos para poder pensar en pelear con un título.
Hay que destacar que es la segunda derrota consecutiva que suma Charles Oliveira. Son 23 años los que tiene este chaval brasileño. Ayer dio un buen combate, lo ha dicho Gabri. Una pelea que realmente pudo pasar cualquier cosa, porque hubo momentos en los que parecía que Charles Oliveira estaba atacando bien realmente a Frankie Edgar. ¿Le ves futuro en la división? Porque, como ya te he dicho, 23 años, es un luchador muy joven.
Sí, mientras no tenga intención de empezar a moverse pesos arriba, pesos abajo, como empiezan a hacer los que ya vienen un poco más consagrados, yo creo que si se mantiene y espera, puede tener su momento sin llegar a convertirse en un Jim Miller, ¿no? En un eterno aspirante de que nunca acababan de darle el title shot hasta que llega un momento en el que pierdes un combate y te vas para abajo. El hecho de, bueno, de haber sido derrotado por Frankie Edgar era una cosa que a priori era lo que tenía que pasar o que era lo más posible, más que nada por la trayectoria de Edgar. Aparte de que Edgar es muy difícil de vencerlo y bien ha quedado demostrado con esa decisión unánime. Yo creo que si Oliveira espera a su momento puede estar aún por venir.
Pues seguiremos la verdad de cerca a Oliveira porque creo que es un luchador que merece la pena. Y bueno, realmente con este, ya como ya hemos comentado, el Chris Weidman contra Anderson Silva, pues no tenemos mucho más que comentar sobre el UFC 162, un evento bueno, yo creo que bastante bueno. Realmente lo destacable no sería esa victoria de Weidman, sino más bien la derrota de Anderson Silva. Yo creo que es lo que va a quedar para la historia. No sé si vosotros estáis de acuerdo o pensáis que realmente Chris Weidman pasará a la historia más que esa derrota de Anderson Silva.
Yo creo que no es joven, yo creo que aún le queda y es esa sensación, lo hemos comentado al principio del programa, es esa sensación de que realmente no se ha visto a un Weidman ganador sobre un Silva que ha dado todo. Ahí está el problema, parece como que el cinturón da esa sensación de que se lo ha perdido porque ha querido Silva. Reitero lo mismo que hemos comentado antes, Weidman necesita una o dos victorias para quitarse un poco esa etiqueta del Frankie Edgar de 2013 quizá, ¿no? Sin embargo, bueno, me imagino que lo que le falta es eso, un poquito de perseverancia. De momento es un tío muy frío, tiene un wrestling buenísimo y que venía con una tarjeta impecable de 9 victorias, ahora ya 10-0. O sea que yo creo que bienvenida a la división middleweight, vuelve a estar una vez más competitiva y activa, ¿no?
Sí, yo creo que el problema es ese, que por ejemplo con Charles Sonnen, en su primer combate contra Anderson Silva, Charles en todo momento daba la impresión de que podía ganar. En este combate, pues sí que durante el primer round, Weidman llevó al suelo a Anderson Silva y lo dominó, pero yo creo que en ningún momento tenía esa sensación de peligro de poder acabar con Anderson Silva, y el final del combate llegó como ha llegado y esa sensación de no tener ese poder, esa dominancia en la división. Pero bueno, ya veremos qué ocurre en el futuro y si es capaz de demostrar sobre el octagón que se merece estar ahí.
Con las conclusiones de los compañeros, de Gabri y de Sam, vamos a cerrar esta carpeta de UFC 162, recordando que el próximo evento de UFC será el 27 de julio, un UFC on Fox. Demetrius Johnson defenderá el título contra John Moraga y Rory McDonald en co-main event contra Jake Ellenberger, una buena pelea.
Sí.
La semana que viene también tenemos ese evento de Invicta UFC 6, Ayaka Hamasaki contra una rival de la que ahora no me acuerdo, pero bueno, me voy a disculpar.
¿Y qué hay que pagar?
Hombre, ya que se lo digan a Justin Bieber.
No, pero que es hay pay-per-view. No que se lo digan a Justin Bieber, que ahora Invicta también empieza a cobrar pastizal por emitir sus eventos.
Por eso mismo lo digo, que le preguntan a Justin Bieber, ¿no? Que a él también, si no tenéis dinero, pues preguntarle, porque parece que no, que tiene dinero, pero que no lo quiere gastar.
Es una vergüenza que un niñato de mierda que viene a Barcelona y te tiene que bloquear Paseo de Gracia arriba y abajo porque quiere ir a comprarse un puto iPad ahí al Apple Store de Plaza de Cataluña, empiece ahí a ronearse con los fans. Pasadme un link para ver UFC. Anda que te den.
Yo le tengo bloqueado a él en Twitter.
¿Así por qué?
Me salió de las pelotas. Let's go back, back, back to when they used to shape shift and shift right back before I picked up the mic and started writing. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. MMAdictos80, ese comentario, esa amplia crónica que hemos hecho desde el 162. Y darle las gracias, como de costumbre, a Sandanko por estar aquí una semana más y por darme la oportunidad de coger esta noticia histórica que ha sido la derrota de Anderson Silva. Muchas gracias, Sam, por tu tiempo y por haber estado aquí.
Un placer, sobre todo el darte la oportunidad one more time. Ya es el segundo MMAdictos que diriges y cada vez lo haces mejor. Realmente, aparte, este era un número especial que yo me imagino que lo vas a guardar con todo el cariño del mundo, ¿no? El día que te cases en el futuro, pues no van a sonar, ¿no? Los temas, las tonadas de Andrea Bocelli, el Conte Partiró, va a sonar MMAdictos 80, ¿no? Pero bueno, también me gustaría mucho dar las gracias sobre todo a todos los oyentes, aficionados, fans de MMAdictos que también han dejado su opinión y que gracias a ellos también hemos podido hacer un programa la mar de majo. Así que bueno, también gracias a ti, Nathan, y gracias a todos vosotros. Y recordar que cualquier cosa que queráis comentar para el número siguiente, simplemente añadid el hashtag MMAdictos81.
Y como te he dicho, darle las gracias a los jóvenes nacionales e internacionales por escucharnos, porque un programa internacional, ¿no? Nos escuchan desde todos lados, desde México, desde Chile, desde Argentina, incluso por ahí se rumorea que también desde Filipinas, no lo sé. Pero
sí, me gustaría comentar una cosa, ese weigh-in que tuvimos esto hace un par de días, ¿no? Con Anderson Silva dándole el beso, ¿no? Al señor Keith Weigman, yo lo puse en Twitter, imaginaros que en vez de ser Keith Weigman se lo hace a Fedor o a José Luis Zapater, ¿no? La que hemos liado, vamos.
Y bueno, también no nos olvidamos de Gabriel González, al que en los últimos minutos de este programa voy a haber sufrido unos pequeños percances. Dale las gracias por haber estado aquí.
Ha tenido un seizure.
Un placer haber estado más o menos aquí y esperemos que pueda llegar a la siguiente.
No, y espero también, Gabri, que de aquí a la semana que viene algún Gabri's Speech empiece a caer, ¿no? Un poco que sea cuenta premium, porque hace bastante tiempo que no te vemos. No solo no te vemos, sino que no sueltas tus perras que también han hecho un poco famoso este programa, ¿no?
Bueno, ahora estoy estrenando piso, estoy compartiendo piso con dos chicas y seguro que me volverá la inspiración.
Madre mía. El sueño americano, es el sueño banano, Nathan.
Estoy pensando en cómo descubrir mi identidad de Plátano Man. He pensado a lo mejor en mitad de la noche ir a tocarles la habitación con el disfraz puesto a ver qué pasa.
¡Qué cerdo!
La gente hace normalmente...
Sí, sí, y creo que es el único humano sobre la faz de la Tierra que su perfil de LinkedIn, la foto, esa foto que todo el mundo pone para el currículum, que es la foto de que te pueden coger en el trabajo, él sale vestido de plátano.
Por supuesto. Es mi principal característica que puedo ofrecer.
Pues realmente, como ya hemos dicho, dar las gracias a los dos. Nos veremos la semana que viene, en principio, si todo va bien. Esto ha sido MMAdictos 80. Esperamos la semana siguiente. Hasta luego.
Hasta siempre.
Luego.
I'm the sun, I'm a star, shoot hoops, screws, seconds, rings, walls, I'm a palm, I'm a bear, I'm a dog, I'm a chair, so get off, I'm an action figure, but I'm not trapped in a box, I'm free, free with the world at my...